Padre Jaime, me imagino que ya de estar unos cuantos años más joven.
Buenas noches, ¿cómo estás, hermano?
Muy bien, ¿usted cómo le va por allá? Ya ni me acuerdo cómo se mira.
Ya ni se acuerda cómo se mira. Sí, no, me miro bien. ¿Qué tema nos toca ahora? ¿Qué semana vamos, hermano?
Vamos en la semana 58, 27 de este año ya. Hemos avanzado
Sí, ya,
bastante.
ya, ya, ya hasta perdí la cuenta, ¿verdad? De lo que vamos.
Sí.
Esperemos que tampoco a mí se me olvide el caminito de
Ah,
regreso.
no, 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 que lo mandamos a traer, ¿eh?
Okay. Bueno, pues ahora me toca desde aquí de Casas Grandes, ando de pata de perro, ¿verdad? Y estoy en nuevo Casas Grandes. Tuve que pasar aquí a hacer unas diligencias familiares, ¿verdad? No, no, no exactamente. He andado desde el año pasado. Ustedes saben que en agosto, cuando hice la misa de mi aniversario, hice una misa donde pedí por todos los difuntos de mi familia. O sea, como. Entonces me ha entrado también la tentación de conocer un poquito más de mi árbol genealógico.
Oh, de verdad que usted tiene un árbol genealógico, ¿verdad?
Así lo estoy tratando de llegar lo más
Lejos.
lejos posible. Y aquí en Casas Grandes hay un primo hermano de mi mamá. O sea, es hijo de un hermano de mi abuelito. Y él tiene muchos datos históricos, ¿verdad? De la familia que tengo inquietud de conocer, ¿verdad? De armar un poquito. Y pues él es un poquito más grande que yo, ¿verdad? Entonces, antes que se le empiecen a olvidar las cosas o antes de que se pele. Es que no sabe uno.
No, ya.
Te aseguro que te estás riendo, Hernán, ¿verdad? No te veo,
Sí.
pero te estás riendo, ¿verdad?
Es que en el tema pasado decía que para nosotros los cristianos eso no nos asusta.
Sí, no nos asusta. Y también en la asamblea de uno de estos viernes que estuve ahí, la primera asamblea que yo estuve, pues dentro de todo lo que cabe es eso, también decía, hoy estamos y ya mañana no estamos. Hablábamos de todos los que se nos fueron,
Sí.
¿verdad? Y cómo deberíamos hacer tanta conciencia de que en lo posible aprovechar lo que tenemos, lo que Dios nos da, ver los rostros de la gente que queremos y todo ese tipo de cosas. Entonces, no es solamente que este señor que es mi tío, le digo tío, ¿verdad? Se nos vaya a petatear, se nos vaya a pelar, pero que no se vaya sin decirme algunas cosas que
Algunas
necesito
cosas que
saber. De dar esa pasadita y ahora sí que puedo decir desde Casas Grandes para el mundo. Y empieza con la oración, mijo.
sí.
Estamos, pues, si quieres puedes empezar con una oración pidiéndole al Señor por los discípulos misioneros.
Okay. Nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Señor Jesús, te pedimos por cada uno de esos discípulos que tienen claro el mensaje de la evangelización y el mensaje de llevarlo a todos aquellos que no te conocen. Infunde en ellos aliento, ánimo, sobre todo fortaleza para seguir adelante en un mundo un poco injusto, dado precisamente por la falta de amor, por la falta de que te conozcamos, de que seamos más personas que lleguemos a ti. Te pido por la iglesia, por todos los misioneros, por nuestros sacerdotes, por todas las comunidades, que sigamos evangelizando, que sigamos preparando para poder llevar este mensaje a todos aquellos que les hace falta de tu amor y de tu luz. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor. Ok, entonces ahora vamos a iniciar con el número 118. ¿Sí, va?
Sí, 118.
Sí. Aquí habla de la fe no puede encerrarse dentro de los confines de una cultura. O sea, como cuando queremos. La cultura es limitada también, ¿sí? La cultura es la forma de vida o la expresión de vida de un pueblo. Y somos seres humanos los que vamos también influyendo en la cultura. Entonces, cuando queremos encerrar la fe dentro de los confines de una cultura, no es posible. O sea, la fe es mucho más que la cultura. Los obispos de Oceanía pidieron que ahí la iglesia desarrolle una comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arranque de las tradiciones y culturas en la región. E instaron a todos los misioneros a operar en armonía con los criterios indígenas para asegurar que la fe y la vida de la iglesia se expresen en formas legítimas, adecuadas a cada cultura. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. Es indiscutible que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo. Esto es fundamental, ¿verdad? Esto es hermoso, ¿verdad?
Una sola
Como,
vuelta.
y es obvio que nosotros tenemos muchos rasgos o muchas cuestiones europeas, ¿verdad? Por el sentido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Muy raras veces ves tú, por ejemplo, en nuestros países, un crucifijo donde el Cristo que está crucificado no sea de rasgos europeos. De hecho, cuando el guía que nosotros nos lleva en Tierra Santa, el que nos es nuestro guía, Eli, por ejemplo, él es güero, es de ojos azules. Pero ellos no agarraron los ojos azules y lo güero de la tierra de Israel. Ellos lo agarraron porque se mezclaron con los europeos, ¿verdad? Entonces, él mismo dice, Jesús no era de rasgos europeos. O sea, incluso él llega a decir que los rasgos de Jesús eran más tipo latinos que europeos, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, los latinos tenemos muchos rasgos de la gente de aquella región. Porque los árabes, o sea, toda aquella región, ¿verdad? Que son, ellos son hermanos, todos ellos, ¿verdad?
Sí.
Conquistaron España por muchos siglos, y nosotros somos conquista del sur de España, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros nos conquistaron, ellos ya estaban todos mezclados,
Mezclado, sí.
¿verdad? Entonces, nuestros rasgos de los mestizos latinos son rasgos más de tipo de los árabes, de aquella gente de allá, ¿verdad? Sí. Entonces, esto lo digo nada más por la cultura, ¿verdad? Que sí se ha llegado, bueno, pero son épocas, son tiempos, o sea, hoy es una reflexión mucho teológica, mucho más adelantada, ¿verdad?
Sí.
Que muchas formas de expresión de fe sí se imponían, ¿verdad? Pero eso es, ya ahora hay una reflexión, ¿verdad? Más grande, o sea, cada pueblo tiene que tener sus propias expresiones sin disminuir ni quitar lo que realente es el anuncio del Evangelio, ¿verdad? Pero en expresiones culturales, porque la fe no se puede encerrar en la cultura de un pueblo. O sea, es mucho más que un
Es
solo
mucho
pueblo.
más que un solo
Sí.
pueblo, que una sola cultura.
Todos somos discípulos misioneros. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu Santo que impulsa a evangelizar. Todos, ¿verdad?
Todos.
Que esto habla, pues, imagínate que todos los católicos bautizados tuviéramos estos conceptos. No necesitaríamos ni pláticas para, ni catecismo de comunión, ni catecismo de confirmación, ni quien nos enseñara nada, ¿verdad? Porque todos viviríamos eso, ¿verdad? O sea, si todos fuéramos conscientes de eso, que actúa en los bautizados desde el principio hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible, incredento. Esto significa que cuando cree, no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. Esto no sé si cuando yo lo veo mucho cuando las personas que viven su retiro de evangelización, ¿verdad? Como aunque no estén sumergidos por mucho tiempo en un conocimiento, un vocabulario, algo de catequesis, de iglesia, de todo eso, inmediatamente de que se evangelizan y realmente tienen ese encuentro, empiezan a tener esas expresiones que precisamente son las que brotan pues del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es cuando dice, significa que cuando crees no se equivoca. Y cuánta certeza hablan, por ejemplo, de su conversión, de su cambio de vida, de a veces hasta decir, no sé qué me pasó, pero me pasó algo, soy diferente, ¿verdad? ¿Sí? Aunque no encuentre palabras para explicar su fe. Que dice, yo no sé, yo no te puedo decir muchas cosas, pero yo lo único que te puedo decir es que mi vida cambió, que tengo fe, que ahora creo en Dios. No sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado
Sí,
mucha gente con esas expresiones, ¿verdad?
claro, sí.
El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación, como parte de su misterio de amor hacia la humanidad. Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu Santo otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite
Verlas
captarlas
intuitivamente.
intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión.
Precisión.
Por eso de aquí brota esa parte de que todo evangelizado, todo el que tiene su encuentro personal con Jesús, todo el que tiene esa experiencia, ya desde ese momento se convierte en un discípulo misionero, ¿verdad? Porque es capaz de decir, es capaz de transmitir un testimonio de lo que Dios, de tu encuentro, de lo que Dios ha hecho, sigue haciendo en ti, ¿verdad?
Aquí en el párrafo, cuando dice como parte de su misterio de amor, a mí siempre me gusta resaltar esto porque yo siempre decía, ¿por qué misterio? ¿Por qué Dios se oculta? Pero cuando hablamos de misterio de amor, misterio de fe, no es porque Él se oculte, sino porque nosotros no somos capaces
Nuestra
de
capacidad no
entenderlo.
alcanza a entenderlo.
Entonces es bonito cuando lo entendemos así, el misterio de amor, o sea, ese amor, lo que decíamos, el que primerea,
Gratuito.
al que debí yo amar, me amó primero. ¿Por qué? Porque te ama. Yo escuchaba que son 11 mandamientos, el mandamiento cero, y es déjate amar. Igual, o sea, en su misterio de amor dice eso de que después de los retiros, tomando en eso que usted decía, es que sentí algo, sentí en el estómago como maripositas o sentí un ardorcito, es que no lo puedo explicar. Es el amor de Dios, en sus diferentes maneras de expresarse y darse a cada uno de nosotros. Y ahora yo lo entiendo, después de tanto tiempo en el retiro yo sentí muchas cosas y no sabía explicarlas ni cómo decirlas y las decía, pues se van a burlar. Pero ahora las entiendo y ha sido Dios que siempre, aquí dice, intuitivamente también Él se da a conocer, Él nos da la capacidad de saber, de captarlas, dice, permite captarlas intuitivamente, aunque no tenga el instrumental adecuado para expresarlas con precisión. Maravilloso.
Entonces, es que esto es lo que tú decías, tienes toda la razón. Por ejemplo, cuando en un racionalismo te pones tú a pensar y dicen, ah, es que esas cosas de Dios, todo lo que nos dicen es puro cuento, porque ya nada más uno pregunta y no pueden explicarte, dicen es un misterio. Es que es la forma como tú estás entendiendo el misterio, porque si tú tuvieras la capacidad de entenderlo, si yo tuviera la capacidad de explicarlo, agotarlo en su totalidad, ya no sería misterio.
No,
Ya no sería misterio.
porque ya se conoce.
Pero no es exactamente porque ocultes algo, porque dice, ah, es que esos son puros cuentos, ocultan algo. No, no. Si ocultaras algo, ¿verdad? No es cuestión de que se oculte, es cuestión de que es un misterio no por nuestra, no por nuestra incapacidad de conocer, sino por nuestra limitación de nuestra inteligencia,
Exacto.
que no se puede comparar a la inteligencia de Dios, al
Es.
querer de Dios, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿cómo vas cómo puedes expresar el que Jesús se haya dejado coronar de espinas, azotar, clavar en la cruz, crucificar por mí?
Lógicamente, racionalmente, no hay explicación.
Porque normalmente uno no lo haría.
Dijo Pablo, estaba loco, pero loco de amor, la locura de la cruz.
¿Sí? Entonces, si eso no se entiende, es el misterio del amor, ¿verdad? Pero que él me amó primero y que él, aun yo siendo su enemigo, aun siendo pecador, él así me amó. Entonces, nuestra inteligencia no alcanza a descifrar el misterio, pero eso no quiere decir que eso no sea real. Y no, ¿y por qué? Porque a lo mejor no lo entiendo, no lo veo, pero lo siento. Algo que no existe no lo puedes sentir. O sea, ¿por qué nos quedamos tan sorprendidos cuando dice, a este no lo cambia nadie nunca, pero tiene su encuentro y vaya que lo cambia, y cambios radicales? Eso no es obra de hombre, eso no es obra del predicador, eso no es obra de nadie, es obra de Dios, solamente Él puede hacer eso.
En la historia de los santos, le hemos hablado, la Madre Teresa de Calcuta, yo siempre me decía, humanamente, o sea, ¿qué la mueve? La miseria de la gente, la compasión, sí.
Todos esos niños hediondos, esos gente
Leprosos,
leprosos, apestosos, porque así
enfermos,
son, o sea, entrar a esos lugares es,
sí,
sí.
y decir, ¿qué la mueve? O sea, a lo mejor ella no podían explicarlo y la manera de expresarlo era haciendo obras. Y obras son amores, no.
Y no buenas razones, dice el dicho,
Sí.
sí. Ok. El 120 dice, en virtud del bautismo recibimos cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Todos, porque somos bautizados. En el momento del bautismo somos eso. A ver, Mateo 28, 19.
Id por todo el mundo, si no me equivoco. Mateo
Sí.
28, 19. Mateo 28, 19. Ando leyendo. Dice así: Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Entonces dice, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Sería inadecuado pensar que en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivos de su acción. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Fíjate, nadie postergue. Ay, 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 o sea, como ahora sí, ay, cada una de las comunidades, ¿por qué está postergando? ¿Eh? Si es que, yo no sé si están postergando o no, yo no lo sé. Pero yo creo que sí, porque no metemos 1,000 evangelizados a cada retiro. Entonces,
Lo seguimos
sí,
postergando para el
si, si
otro.
todo, si todo lo estuviéramos haciendo, yo creo que metíamos 1000 gentes a cada retiro. Necesitaríamos
Definitivamente.
buscar otro campamento para hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces es un llamado a no postergar. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia de amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. Esto me acuerdo mucho del padre Navarro, ¿verdad? Yo lo conocí, estuve en algunas reuniones con él. Pues porque él hablaba de la evangelización con la misma pasión con la que yo hablo, más, porque él era más duro, era más calzonudo, o al menos en aquel tiempo había cosas que yo no me atrevía a decir, ¿verdad? Me acuerdo una vez que dijo en una reunión, y había varios obispos ahí, ¿verdad? Era por lo menos 3 obispos y todos los sacerdotes, ¿verdad? Con este mismo anécdota, porque había un padre que se llamaba Luis Navarro, ya se murió, ¿verdad? Y es de esas personas que es bueno que existan, porque no todo es color de rosa, sino que tantos cuestionamientos que te hacen a veces te van también centrando, ¿verdad? Te van poniendo, como decir, no es nada más como el padre que les decía, no sé si fue este, si lo dije en otro de los temas, cuando decía que había un padre que me decía, ay, tú a todo lo que te avientas te
Te
sale.
sale, sí, lo
Entonces,
he
pues tú no
escuchado.
te avientas, ¿verdad? Pues cómo te va a salir algo, ¿verdad? Entonces, este era el abogado del diablo, ¿verdad? El que siempre, el padre Navarro expresaba las cosas bien bonitas y todo así con mucho entusiasmo, mucha pasión y muy fuerte. Y este era el abogado del diablo, el que le empezaba a sacar, no, pero que esto,
¿Y
no, pues
por
que
qué? Ajá.
necesitamos gente preparada, necesitamos gente esto, necesitamos gente. Hablando pues de la preparación de la gente,
Sí,
¿verdad?
sí,
¿Sí?
sí, sí.
Entonces le dice el padre Navarro, y usted, padre Luis, como si usted dice eso, usted, ¿en cuánto tiempo usted cree que va a tener la gente preparada para lanzarse a la obra de la evangelización? Y dice el padre
Luis.
Luis, no, pues por lo menos a lo mejor unos 5 años, le dijo el padre, a lo mejor en 5 años usted ya no va a estar en la parroquia donde está, o a lo mejor hasta se murió. Y sí, ya se murió el padre Luis, no era viejo, pero se murió, ¿verdad? Y cuánta razón hay, o sea, porque esto de
Claro.
la evangelización es simplemente el ser testimonio de lo que yo he vivido, o sea, ya ahí empieza, o sea, no, a veces confundimos que el evangelizador solamente es el que predica, el que está arriba de un púlpito diciendo,
El que
no,
se mira, sí.
el que evangeliza es aquel. ¿Cuántas veces yo he hecho alusión de una señora, ¿verdad?, de aquí en la comunidad,
Muchas veces.
que ella no es de las que predica enfrente, ni mucho menos, pero que es de la gente que más ha metido gente a la evangelización?
Cierto.
O sea, es una auténtica evangelizadora, auténtica, y hay algunos así. Entonces, y en esa ocasión el padre Navarro les decía, miren, no les da miedo, ¿verdad? No les da miedo a ustedes, porque era reunión de sacerdotes y obispos. No les da miedo, dijo, con tantas ovejas perdidas, ¿verdad? Dijo, yo no sé ustedes cómo se atreven a predicarle a la gente la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad?, de la que se perdió. Y yo no sé cómo lo hagan. Digo, porque como en aquel tiempo era, o sea, decía, en un pueblo de católicos, esa fotografía, yo por eso puse esa fotografía cuando explico el sistema, donde pongo una plaza llena, llena, llena,
De
llena, llena de
gente.
gente. Una multitud enorme. Donde esa multitud enorme, el 80% de esa multitud ni siquiera va a la misa. Ni siquiera va a la misa. Ni siquiera el 80%, ¿verdad? Y del otro 80%, a lo mejor 10 van de vez en cuando. A lo mejor el 10% va a misa todos los domingos. Y de ese 10%, ¿cuántos están comprometidos? a veces ni el 1%. Y decía, ustedes traen las 99 perdidas y aquí nomás están cuidando la oveja que tienen. Tienen una en el redil y traen 99 perdidas, vea. Y decía, yo no entiendo, dice, cómo puede haber, así dijo, obispos y sacerdotes, dijo, con unas tremendas nalgotas sentadas allí en una silla de escritorio, haciendo los planes desde el escritorio, ¿verdad? Por eso me encanta, así, porque así decía el padre Navarro, quien lo escuchó, así lo decía. Y decía, pues me encanta cuando el papa saca eso de que el pastor tiene que oler a oveja, ¿verdad?
Sí.
Es decir, en los escritorios. No convives con la gente, no sabes lo que hay allá. Entonces, cuando eso se da, por ejemplo, esto lo decía pues por esa parte que nos decía aquí todo. ¿Dónde me quedé?
Esta comisión se
Esta
convierte.
convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano,
Para que
para
nada,
que
nadie.
nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia de amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el
Con
amor de
otro
Dios
en
en
Cristo.
Cristo Jesús. Entonces tienes que mostrar, eso sí, tienes que mostrar que te encontraste. Tienes que mostrar que te encontraste. Ese es el único requisito. Por eso cuando Juan Carlos me decía a mí, oiga, ¿y con estos va a animarse a hacer el primer retiro de evangelización? Y pues estas son las únicas mulas que tengo. Con estas le entramos, ¿verdad? Ya todos habían tenido su experiencia, de eso es lo que estamos hablando. Todo cristiano es misionero en medida de que se ha encontrado con el autor con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salieron a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías, Juan 1:41.
Lo que dice. Encontró primero a sus hermanos Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Palabra de Dios.
La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Y muchos samaritanos creyeron en
Creyeron.
Jesús por la palabra de la mujer. Juan 4:39.
¿Película?
Sí, lea.
439. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él, no por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo, por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20.
Dice así. Y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
¿A qué esperamos? Te alabamos, Señor. ¿A qué esperamos nosotros? Y fíjense que en esto sí quiero decirles que yo soy muy orgulloso casi, o sea, en general de todos los evangelizados, ¿verdad? Porque esto sí se alcanza a ver cómo cada quien después de que se evangeliza va y transmite lo que ha vivido.
Sí.
que en el paso del tiempo las catequesis y todo eso se nos van empolvando las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos la experiencia de haber invitado a otro. Eso es de lo que está hablando el Papa aquí. Es esa samaritana que inmediatamente va y dice, hey, me encontré. Es ese San Pablo que después de que es sanado, que lo tira el caballo, hey, da testimonio de Jesús, los discípulos. O sea, es ese mismo testimonio, o sea, no estamos lejos. Por eso les decía, a mí me encanta este libro porque si ustedes lo miran y los temas que están mirando es algo que estamos viviendo. Díganme, ¿quién de ustedes que está ahorita escuchando este tema o que va a escuchar este tema no ha invitado a alguien más y no ha hablado bien de Jesucristo, no ha hablado bien del Señor? ¿Verdad? Que a veces nosotros no hablamos bien con nuestros hechos, nuestros testimonios, es cierto, pero ¿quién de palabra no puede decir lo que Jesús ha hecho en nosotros? ¿Verdad?
Sí. Y el que todavía lo está pensando, aquí habla de no seguirlo postergando.
Sí, o sea,
Vaya.
¿qué esperamos? ¿A qué esperamos nosotros? ¿Cuánto llevamos, mijo?
35 minutos.
Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Esto viene la otra parte. Esta es la parte de lo que les estoy hablando. Quizá todo mundo, cuando hemos salido y hemos tenido el encuentro del amor de Dios, hemos salido y lo hemos contagiado, lo hemos hablado, lo hemos dicho, ¿verdad? Pero el problema es también cuando nos quedamos ahí, ¿verdad? Cuando nos quedamos ahí y no trascendemos a la formación. Por eso dice, por supuesto, que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. No me puedo quedar en el primer encuentro. No me puedo quedar en el primer día.
Todos estamos llamados.
Mira, cuando hay gente que se queda en el primer día, es toda esa gente que en sus vivencias solamente saben dar vivencias de su retiro de evangelización. No es posible que tengas 15, 20 años de evangelizado y tú estés hablando todavía cuando te evangelizaste. ¿Qué ha pasado durante estos 10, 15 años? ¿No ha habido cosas nuevas que el Señor te esté dando? ¿O diariamente no puedes descubrir una sorpresa que Dios te da? ¿Sí? Quizá ahí viene la parte de que nos hace falta crecer. Procuremos al mismo tiempo una mejor formación, ¿va? Ahora, no sé si ahora entiendan el porqué la catequesis y las comunidades. Y que sea ordenada y progresiva. Una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. ¿Qué estamos haciendo? O sea, esto es lo que estamos haciendo. Permitamos,
¿Por qué en México?
pues, ¿y de dónde te estoy mandando este mensaje?
¿Por qué viajaron? ¿Por qué muchos dejaron su trabajo y fueron? ¿Por qué han entendido el mensaje, la misión?
Porque
Estamos
sí.
llamados a ser evangelizadores.
Estamos llamados, ¿verdad? De dice una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Por eso, cuando alguien me dice ahí, porque hay quien lo dice, oh no, es que yo ya no entro, ya no voy a mi comunidad porque ahí ya nadie me enseña nada. No aporta nada para mí. ¿Te parece poco su presencia? ¿Te parece poco su perseverancia?
Qué importante eso. Sin palabras,
Sin palabras.
sin palabras. O sea, la presencia del hermano ahí.
La presencia del puro hermano ahí ya te está enseñando, ¿verdad? Que a lo mejor tú no vas a aprender nada de él porque ya te hiciste medio soberbio. Pero él va a aprender de ti. Es más inteligente él que tú. ¿Verdad? ¿De veras? Porque si tú no vas a aprender nada de él, él sí va a aprender de ti. Y si tú estás dando algo de ti, entonces ya estás. Él se está dejando que lo evangelices constantemente.
Sí.
Fíjate. O sea, eso, o sea.
En aquel retiro de apóstoles y discípulos,
Sí.
nadie puede decir yo soy discípulo porque siempre vamos a ser apóstoles. A mí, perdón, a discípulos. No puedo decir soy apóstol, ya dejé de ser discípulo, ¿no? constantemente el discipulado, el dejarme evangelizar.
Nunca puedes ser un apóstol eficaz si no eres discípulo permanente. Porque el discípulo siempre está a los pies de Jesús
Está
y siempre
aprendiendo,
está aprendiendo algo de
se está
Jesús.
dejando evangelizar
Se está dejando
constantemente.
evangelizar constantemente. Constantemente se está dejando evangelizar.
Es como decir, oh, yo es, si usted dijera, yo soy sacerdote y aquí solo mis chicharrones truenan, esto no, la evangelización no, no. Solo nos sentaríamos a escucharlo a usted.
Pero, por ejemplo, cuántas cosas yo aprendo de todos,
Sí.
de todos. Y porque sí aprendo mucho de todos, pero por ejemplo, ¿cuántas cosas yo no he aprendido de ti en este compartir que hemos llevado, ¿verdad? Simple y sencillamente, tu perseverancia.
Puede ser.
Tu entrega, que hay muchos, ¿verdad?
Sí,
Yo, o sea,
claro, sí,
simple y
muchos.
sencillamente esto nos ha tocado a ti y a mí por las
Por cómo se
circunstancias,
dieron
por
las
lo que sea,
cosas,
¿verdad?
claro,
Nos
pero hay
tocó.
muchos, sí.
Pero cuánto he aprendido de ti que siendo, de lo que hablamos, ¿verdad? Que siendo un laico, con tus propios compromisos, con tu trabajo, con tus cosas, ¿verdad? Todos los miércoles estás tan preocupado a ver a qué hora vamos a grabar el tema, ¿verdad? Que no, esa también sencillez de ti, o sea, que con cuántas veces no lo hemos hecho con calor, con moscos allá afuera, de tantas
Con
maneras,
hambre.
con hambre, ¿verdad? Ese, cuántas cosas no, o sea, me has enseñado. Tu preocupación por mí, que casi siempre preguntas, ya cenó para llevarle algo, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? O sea, tu preocupación, tu generosidad, y esto lo puedo decir de mucha gente, o sea,
Mucha gente.
y yo creo que de todos los evangelizados tengo algo bonito que decir, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Unos los he tratado menos que otros, pero de todos, o sea, todos me han edificado en un determinado momento. Entonces, eso es el dejarnos evangelizar, o sea,
Constantemente.
constantemente. Pero eso no significa que debemos postergar la misión evangelizadora, ¿verdad? O sea, entre más conozco, más obligación tengo. Aquí misión evangelizadora se refiere al ir, ¿verdad? Al salir, al buscar, ¿verdad? Y vuelvo a hacer hincapié, no necesitas hacer cosas extraordinarias. Yo veo por ahí, por ejemplo, últimamente les ha dado mucho, sobre todo a las mujeres, por las cuestiones de maquillaje y de el Tupperware y no sé qué tantas cosas. Está bien, es un trabajo.
Claro.
Pero imagínate cuánta gente no podrías evangelizar.
Si
A lo
tuvieran la
mejor
misma facilidad.
hay algunas que lo están haciendo, no sé, ¿verdad? Pero yo sí digo, ay, caray, ¿cuánta gente esta muchacha nos va a traer al retiro, esta señora nos va a traer al retiro, ¿verdad?
Sí.
Pero también porque no podemos postergar esa si he recibido esa formación, si he recibido esa enseñanza, no puedo postergar la misión evangelizadora. O sea, tengo que llevar a otros, ¿verdad? Pero qué triste sería que ese tipo de trabajos o ese tipo de actividades que tienen, en vez de traer gente, las estén retirando o ellas mismas se estén
Se estén
alejando.
alejando.
Ellas mismas no estén cumpliendo, o sea, o ellas mismas estén perdiendo en su corazón ese amor incondicional que Dios nos tiene, ¿verdad? En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza. Y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa. Fíjate otra cosa bien, bien, bien hermosa. ¿Cuándo vas a empezar? Cuando seas santo. Pues ya estuvo que la puerca torció el rabo 1000 veces y a lo mejor no vamos a llegar a eso, ¿verdad? Eh, tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin él. Entonces, eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros. Nuestras imperfecciones no deben ser excusa, al contrario, la misión es un estímulo constante para
No
no quedarse
quedarse
en
en
la
la mediocridad.
mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de la fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir, como San Pablo, no es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por delante. Filipenses 3, 12, 13.
Sí.
Si lo quieres leer.
Sí, dice, no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está delante y olvidando lo que dejé atrás. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Okay. ¿Cuánto llevamos, mijo?
Ya van 40 minutos.
Ok, aquí le paramos.
Sí. Nomás lo digo por mí, no por
Sí.
nadie. ¿Qué manera más elegante de decir el Papa? Oiga, no sea tonto, no se quede como tonto. Porque dice, tus imperfecciones no deben ser una excusa, al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad. Yo no quiero ser mediocre.
Ojalá que no. Ojalá que nunca te tiente
O
el gusanito.
bueno, si estoy siendo mediocre, pues aquí me está diciendo, o
Te
sea,
está
no,
impulsando.
no hay excusa.
No hay
Tiene que ser un
excusa.
estímulo. Gracias, Padre, por su tiempo. Yo sé que le ha tocado sacrificarse, sacar de su tiempo y yo se lo agradezco. Yo sé que todas las comunidades también. Espero que lo veamos pronto.
Ya con el favor de Dios, la próxima semana por ahí nos vemos.
Estaba haciendo calentamiento para para la mini
Y ya
olimpiada.
está, sí, ¿a qué te vas a apuntar tú? En qué le piensas echar la mano a tu equipo?
En lo que ellos digan, yo soy madera dispuesta.
¡Ay! Ya te
A ver si ya me
veo.
ponen a hacer sentadillas o a ver qué.
No, ya te veo ahí corriendo la carrera de 100 metros.
No, no, ahí tenemos a Pedro Luis. Pedrito.
Pedro Luis, vaya apuntándose, váyase afilando las uñas, ¿verdad? Para su maratón y su. ¿Verdad? Entonces, pues sí, ya se acerca un poquito más, una semana más,
Sí.
y vamos a seguirle echando mucha, mucha promoción a nuestra Olimpiada. Vamos a ver
Con
si,
favor de Dios.
a ver cuántos países logramos representar en esta hermosa mini Olimpiada que vamos a tener de convivio para nuestras comunidades y poder regresar con toda la actitud buena y positiva, ¿verdad?
Muy interesante. Sí, primeramente Dios.
Con el favor de Dios, el Señor esté con
Y
ustedes.
con su
La
espíritu.
bendición de Dios Todopoderoso,
Amén.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Que así sea.
Que así sea, que Él los bendiga
Gracias,
a
Padre.
todos.
Cuídese mucho y nos estamos
Gracias,
viendo
nos vemos
pronto.
la próxima semana.
Primero Dios.